El quinto día ha terminado. Quedan 5 días más para trabajar. Ya transcurrió la mitad del tiempo que estaremos aquí. Lo pasado, pasado está. Lo importante es el tiempo que nos queda. Una persona sabia utiliza el tiempo disponible de la mejor manera. Por eso, los próximos 5 días son de gran valor. Inicialmente, algunos estudiantes nuevos, cuando vienen a un curso, se sienten algo confundidos, porque han venido con una idea preconcebida de cómo debe ser la meditación. Piensan, debería ser así, verbalizando, visualizando, imaginando, contemplando. Aquí no hay nada de eso, solo nos piden que observemos la respiración, y ahora las sensaciones. ¿Qué estamos haciendo? Se sienten confundidos. Pero, según van pasando los días, debido en parte a estas charlas de la tarde, en parte a las preguntas que hacen y a las respuestas que reciben del maestro, y sobre todo, debido a su práctica, comienzan a darse cuenta de que esta técnica es razonable. No quiere decir esto que la confusión desaparezca por completo, pero al menos, al llegar el quinto día, se sienten con ganas de dar una oportunidad justa a esta técnica, aunque todo resulte muy nuevo, porque nunca habían oído hablar de este tipo de meditación. Algunos deciden, voy a darle una oportunidad justa, voy a ponerme a trabajar. Nos hemos dado cuenta que pasados 5 días, los estudiantes comienzan a trabajar con mucha seriedad. Trabaja con seriedad, tal y como la técnica nos lo pide, comprendiendo bien lo que hacemos y por qué lo hacemos. Hacer un recorrido desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies no es un rito, un ritual, ni una ceremonia religiosa. A partir de esta noche, trabajaremos también en otra dirección, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cima de la cabeza, la parte superior de la cabeza. Trabajaremos en las 2 direcciones. No es un rito ni un ritual. No quiere decir que hay un Buda allá entre las nubes, que lleva una carpeta, una libreta, donde anota cuántos recorridos ha hecho tal persona. ¿Cuántos recorridos ha hecho el señor A? ¿Cuántos recorridos la señorita B? ¿Cuántos recorridos la señora C? Cuantos más recorridos lleven, mayor será la puerta que se abra. No, no es así. Esto no es así. Nadie nos abre las puertas. Nosotros mismos tendremos que abrirlas. Debemos llamar a la puerta. La puerta se abrirá para nosotros. Cada uno debe llamar a la puerta del reino de los cielos de su interior, del plano brahmánico interior, la verdad nibánica interior. Cada uno de nosotros debe trabajar por y para sí mismo. La finalidad de avanzar de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza es desarrollar nuestra facultad de conciencia, no simplemente la conciencia de la realidad en la superficie de la mente, en la que permanecemos inmersos a través de las puertas de los sentidos, sino la realidad de los niveles mentales profundos. Nos acercamos a los niveles mentales profundos cuando comenzamos a trabajar con las sensaciones del cuerpo. La llamada mente inconsciente, en realidad, nunca es inconsciente. Continuamente es consciente de las sensaciones del cuerpo. Está siempre reaccionando a estas sensaciones. Si la sensación le parece agradable, reacciona con apego, con deseo. Si la sensación le parece desagradable, reacciona con odio, con aversión. Esto se convierte en una pauta habitual de las profundidades de la mente, que permanece prisionera de esta pauta habitual. Todo cuanto comprendas en la superficie mental carece de significado en los niveles profundos de la mente. Intelectualmente comprendes, no debo generar negatividad. La negatividad está en contra de mi paz, mi armonía, no es buena. Pero comprender esto intelectualmente no ayuda en los niveles profundos de la mente, existe una gran barrera entre los dos. Esta técnica te ayudará a romper esa barrera. Lo que sientas en los niveles profundos de la mente, sensaciones agradables o desagradables, lo sentirás ahora en la totalidad de la mente. Toda la mente estará alerta, despierta a la realidad de las sensaciones corporales. Lo que comprendías en la superficie mental, no reacciones con negatividad, no reacciones con negatividad. Comienza ahora a ser comprendido en los niveles profundos de la mente. La barrera se rompe. Hace 25 siglos existían muchas técnicas en la India. El que se convirtió en Buda, antes de convertirse en un ser iluminado, las probó casi todas. Muchas le beneficiaron, porque tenía buenas cualidades, pero él descubrió que la raíz de las impurezas que se encuentran en los niveles profundos de la mente permanecían intactas, sin que pudieran arrancarse. Él las llamó Anusaya Kilesa. Kilesa significa impureza. Kilesa significa desdicha, infelicidad. Anusaya significa impureza durmiente, desdicha durmiente. Son como volcanes dormidos. Las raíces de la infelicidad están allí y crecen, crecen. En cualquier momento puede haber una erupción volcánica que los arrastrará. Te arrastrará. No estás liberado. El Buda comprendió que a menos que arrancara por completo esas raíces, no podría considerarse una persona liberada. Y descubrió que hay que trabajar con las sensaciones corporales. Comenzamos por la respiración, porque la respiración nos conduce progresivamente hacia la conciencia de las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales son de gran importancia. Conforme vayamos avanzando por el camino, se irá aclarando por qué son tan importantes estas sensaciones corporales. Estamos adiestrando los niveles profundos de nuestra mente para que no reaccione, nunca a los objetos externos. Los niveles profundos de la mente no tienen nada que ver con lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos olido, lo que hemos saboreado o lo que hemos pensado. Esta capa profunda de la mente está constantemente en contacto con las sensaciones corporales. Todos los objetos externos, cuando entran en contacto con las puertas de los sentidos, crean una sensación. Debido a que una parte de la mente da una valoración, buena o mala, ese tipo de sensación aparece en el cuerpo. El nivel profundo de la mente solo percibe sensaciones corporales, experimenta sensaciones corporales y reacciona a ellas continuamente, día y noche, día y noche. ¿Cómo cambiar nuestra pauta de conducta en los niveles profundos de la mente? Toda la práctica que realizamos va dirigida a esa finalidad, cambiar la pauta de conducta en la raíz de la mente. Hay infelicidad, desde luego. No se puede negar que hay infelicidad. ¿Cómo salir de esta desdicha? ¿Cómo liberarse de todo este sufrimiento? La vida está llena de desdicha. El mundo está lleno de desgracias. Todos los individuos son infelices, por una causa u otra, por esta o aquella causa aparente. Lo primordial es aceptar la verdad de la existencia del sufrimiento, aceptar que el sufrimiento es universal. Aceptarlo, no solo a nivel intelectual, sino aprendiendo a observar el sufrimiento como sufrimiento. Al aprender a observar objetivamente, la verdad universal de la desdicha se convierte en una verdad noble, la primera noble verdad. Noble verdad, en el sentido de que cualquiera que comience a observar la desdicha como desdicha, objetivamente, sin reaccionar a ella, se convierte, antes o después, en una persona liberada, en una persona iluminada. Ese es el primer paso, aceptar la realidad del dolor y comenzar a observarlo sin reaccionar, simplemente observar, simplemente observar. Eso es lo que han comenzado a hacer. Observar la desdicha de estar sentados durante una hora. Durante media hora es más o menos soportable. Lo consiguen. Pero después comienza una auténtica desdicha. Un dolor terrible. Un dolor terrible. De un modo u otro, aguantan otros 15 minutos, pero luego comienza una tortura auténtica, una gran tortura. Una vez, un estudiante me dijo, Goenkaji, todo el camino es muy bueno. También la técnica me gusta mucho. Las charlas de la tarde son maravillosas, me gustan mucho. Pero quite usted la hora de sentarse, es una locura. Quítela usted, el resto es maravilloso. A mí también me gustaría quitarla, pero no funciona. Tenemos que enfrentarnos a ella. Tenemos que enfrentarnos a ella. Pasados 45 minutos, cuando se convierte en una tortura, los minutos parecen horas. Ha pasado una hora, un minuto, una hora, un minuto, una hora. La hora ya ha debido pasar. ¡Qué pena! No puedo abrir los ojos y mirar el reloj. ¡Qué lástima! Ha pasado más de una hora. Seguramente al maestro se le ha olvidado. De repente escuchan el cántico Anicca Bhata Sankara y les parece lo más maravilloso, lo más melodioso. Ese cántico es cautivador, maravilloso. Pero todavía faltan 5 minutos más. No pueden mover las manos, no pueden abrir los ojos, no pueden mover las piernas. Pero ahora ya no importa, nos sentimos felices. Voy a librarme de este cautiverio. Enseguida voy a librarme de este cautiverio. Han experimentado la desgracia del cautiverio y la felicidad de la liberación. Todo el camino consiste en cómo salir de la desdicha, del cautiverio. Muchas veces en la vida nos sentiremos atrapados, enfrentados a la desdicha, sin poder hacer nada. ¿Cómo enfrentarnos a ella? Puede ser física, puede ser mental. ¿Cómo enfrentarnos a ella? Eso es lo que estás aprendiendo ahora. Además, también estás adiestrando tu mente a permanecer ecuánime. Cuando todo es agradable y no hay dolor, decimos, soy muy ecuánime, no estoy reaccionando. Pero cuando comienza un auténtico dolor, quizá permanecemos ecuánimes unos momentos, pero el resto del tiempo reaccionamos, reaccionamos. Esos momentos en que no reaccionamos son muy fuertes. La ecuanimidad es muy fuerte, comenzará a cortar la raíz de nuestro problema. Aunque solo permanezcan ecuánimes unos momentos en toda la hora, estos momentos se convertirán en segundos, esos segundos en minutos. A veces ocurre que algún estudiante me dice, he empezado a gozar de mi dolor. Sí, comenzamos a gozar de nuestro dolor porque hemos dejado de reaccionar a él. El dolor era un dolor físico, lo habíamos multiplicado, convirtiéndolo en un dolor mental. Si el dolor mental desaparece, solo queda el dolor físico, y al observarlo, simplemente se convierte en la mitad. Luego en un cuarto, y así va disminuyendo cada vez más, y comenzamos a librarnos de él. Hemos comenzado a observar nuestro dolor, pero el dolor es tan intenso que nos domina, porque esa ha sido la pauta habitual de nuestra mente. Al llegar a una zona, la observamos. Si tenemos mucho dolor en esa zona, la examinamos como si fuéramos un médico que ha venido a verla, a examinarla. El médico no siente el dolor, simplemente examina. Aquí el dolor es más intenso. ¿Dónde es menos intenso? Así es como hemos de examinar cada zona, sin identificarnos con el dolor. El dolor es el dolor. Hay dolor. ¿Y qué? Lo observamos. Voy a ver dónde está el foco, el centro del dolor, hasta dónde irradia este dolor. Aquí hay más dolor, por aquí va atenuándose, atenuándose. Así vamos dividiendo esa zona, diseccionando esa zona. En el recorrido siguiente volvemos a observarla. Nos damos cuenta de que además de dolor hay algo más, quizá presión. Entonces comenzamos a dividir, a diseccionar la zona según la presión. Este es el foco de presión. Aquí hay más presión. Menos presión aquí, menos aquí, ha desaparecido. Así vamos dividiendo esa zona. Podremos llegar a un estado en el cual, además de dolor, hay calor o quizá pulsación. Llegaremos a un estado en el cual observaremos que, además de dolor, hay una corriente de vibraciones por todo el cuerpo. Una vez llegado a ese estado, el dolor ya no será dolor para nosotros, porque ya no podrá arrastrarnos. No esperes que ocurra esto mañana. Lleva tiempo, lleva tiempo, pero aprende a observar. La mayor parte del tiempo reaccionas, debido a tu antigua pauta habitual de reaccionar, pero habrá momentos en que no reaccionarás. En esos momentos en los que no reaccionas, la desdicha se convierte en una noble verdad, la primera noble verdad, porque estarás observando la desdicha con objetividad. Según vayamos aprendiendo a observar la desdicha con objetividad, iremos profundizando más y más a nivel de experiencia. Iremos profundizando más y más hacia la segunda noble verdad, la causa profunda de la desdicha. A nivel superficial, la gente dice: soy infeliz por una causa externa. Tal persona dijo algo que no me gustó. Me siento desdichado. Tal persona hizo algo que no me gustó, me siento desgraciado. O algo que deseaba no ocurrió en mi vida, me siento triste. Todas estas causas son externas, son reales, pero a un nivel muy superficial, muy aparente. Sin comprender la auténtica causa interna, utilizamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en rectificar el exterior. Pero no es posible. No podemos cambiar a los demás. Lo podemos intentar, pero, aunque una persona cambiara, ¿qué garantía hay de que no aparezca otra persona que esté en contra nuestra? Ocurrirá una y otra vez. A lo largo de nuestra vida pueden ocurrir cosas que deseamos, pueden ocurrir cosas que no deseamos. La mayor parte de las veces ocurren cosas que no deseamos y hemos de enfrentarnos a ellas. Debemos profundizar, buscar la causa real de nuestra desdicha. Esta técnica nos ayuda a profundizar, a encontrar la causa real. La desdicha no está fuera. Solo los objetos sensuales están fuera. La desdicha está dentro. Según profundices más y más, comprenderás que si la desdicha comienza en el interior, es porque hay una causa interna que te hace sentirte desdichado. Lo comprenderás, no porque lo hayas escuchado en estas charlas, no porque lo hayas leído en unas escrituras o en libros, o porque hayas intelectualizado la realidad. No, por nada de eso. Lo comprenderás por tu propia experiencia. Habrás comprendido, esta es la causa profundamente arraigada de mi desdicha. Comenzarás a observar esa causa profundamente arraigada, la segunda noble verdad, la causa de la desdicha, la auténtica causa de la desdicha. Cuando comprendas estas dos verdades, el trabajo resulta más fácil. Un ejemplo: alguien se enferma, el médico viene a verle. El primer deber del médico es descubrir qué enfermedad tiene. Si no sabe qué enfermedad padece el paciente, no podrá curarlo. Por eso, lo más importante es saber qué enfermedad tiene. Después, ¿cuál es la causa profunda de esa enfermedad? No solo los síntomas, porque si el médico tratara solo los síntomas superficiales, nunca podría curar la enfermedad. Hay que profundizar. Si se encuentra la causa auténtica, el trabajo resulta más fácil, porque se puede encontrar una forma de erradicar esa causa y erradicar así la enfermedad. Por medio de esta técnica, lo que hacemos es observar la auténtica causa de nuestra desdicha y aprender a erradicar esta causa auténtica. La tercera noble verdad surge al erradicar la causa auténtica de la desdicha. La desdicha desaparece. Entonces se manifiesta la cuarta noble verdad, todo el proceso de cómo hemos llegado a las profundidades. Hemos arrancado la causa de nuestra infelicidad. Hemos hecho desaparecer la desdicha. Las cuatro nobles verdades no deben intelectualizarse. Por supuesto, debes comprenderlas intelectualmente, pero debes experimentarlas todas de forma real. Solo así la técnica comenzará a ayudarte. Eso es lo que has comenzado a hacer. Profundizar, profundizar, profundizar. Ahora es solo el comienzo. Tienes dolores, tienes sufrimientos. Tengo tanto dolor debido a estar sentado durante tanto tiempo. Poco a poco comprenderás que duele porque has convertido el dolor físico en dolor mental. Si aprendes únicamente a observarlo, el dolor disminuye al observar. Al observar, comenzará a desaparecer. ¿Qué ocurre? ¿A qué se debe que haya tanto dolor por todas partes? Cada vez queda más claro. Se debe al deseo. El deseo. Quieres que las cosas ocurran como deseas y no ocurren así. Quieres apartarte de algo que no te gusta y no puedes. El deseo. Generas una gran cantidad de apego hacia la costumbre de desear, desear, desear. Cada vez te resultará más claro conforme vayas profundizando. La ley interna es la ley externa, es la misma ley. No hay diferencia entre las dos. Hay desdicha. Nos resulta claro que la vida comienza con desdicha. Desde el momento en que nacemos, entramos en el campo de la desdicha. En el campo de la desdicha. Tenemos una apetencia, ganas de algo, que pronto se convierte en deseo, en apego, y nos sentimos agitados. Un bebé grita, quiero leche, quiero leche. Él o ella llora porque es el único idioma que conoce. A partir de ese momento va creciendo. Esto o aquello que no quería ocurre. Esto o aquello que quería no ocurre. La entrada en la vida es dukkha, desdicha. En el idioma de aquella época se decía yate pi dukkha. El nacimiento, la vida, el comienzo de la vida es entrar en el campo de dukkha. Al ir creciendo, se van teniendo enfermedades. Cuando estamos enfermos nos sentimos muy desdichados. Esta enfermedad es tan mala, aguantaría otra enfermedad. Pero no esta. Decimos esto porque no tenemos la otra enfermedad. ¿Qué enfermedad hay que sea agradable? Todas las enfermedades son sufrimiento, desdicha, desgracia. Vyadipi dukkha, vyadipi dukkha. A lo largo de la vida nos enfermamos una y otra vez. Crecemos, crecemos, decaemos, decaemos. Nos hacemos viejos, ancianos. La vejez es una gran desdicha, yara piduka, yara piduka, una gran desdicha. Un anciano de 100 años, una anciana de 100 años, que sufren de una u otra enfermedad, de una u otra debilidad, que sufren de vejez, tienen tantos problemas, rezan a Dios Todopoderoso pidiéndole, Dios mío, envíanos la muerte para que nos liberemos de toda esta desdicha, sin regateos. Por favor, déjanos morir. Rezan y rezan. Al día siguiente viene el médico a verles, y tras examinarles dice, anciana, te ha llegado la hora. Quizá mañana te habrás ido. Anciano, quizá mañana te habrás ido. El anciano y la anciana lloran. No, doctor, no. Me equivoqué al rezar. No quiero morir, no quiero morir. Tengo que ver a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto. Tengo que hacer esto y aquello. Por favor, sálveme. No quiero morir. La muerte es una gran desdicha. una gran desdicha. Maranampi Dukam. Maranampi Dukam. ¿Qué más? Aquel hombre, el Buda, no estaba jugando intelectualmente. Sentado bajo el árbol, experimentaba la verdad en su interior. Si no se cumple todo cuanto deseamos, nos sentimos desdichados. Por ejemplo, estás sentado meditando, deseas que un dolor desaparezca. Si el dolor no desaparece, te sientes desdichado. Deseas muchas sensaciones maravillosas de éxtasis, de arrobamiento. Al no aparecer, te sientes infeliz. Cuando no obtienes aquello que deseas, te sientes desgraciado. Tienes que tratar a personas que no deseas, con situaciones que no deseas, con cosas que no deseas. Debes separarte de personas que deseas, de objetos que deseas, de situaciones que deseas. Una gran tristeza, una gran desdicha. Él comprendió todo esto en las profundidades internas, y profundizando, llegó a un estado en que le resultó claro. Sankitena, Panchu, Padanakanda, Dukkha. En esencia, resumiendo, la desdicha está compuesta por estos cinco agregados. 1. Es el agregado material, las partículas subatómicas. Todo el cuerpo está compuesto por partículas subatómicas, kalapas. Los otros 4 son los agregados mentales, la parte de la mente que percibe, la parte de la mente que reconoce, la parte de la mente que siente y la parte de la mente que reacciona. Estos 5 agregados, unidos, crean esta personalidad, este yo, y la enorme cantidad de apego que sentimos hacia él, upadana. Upadana es apego, adhesión. Estos 5 agregados son el resultado del apego, apego. Nos apegamos a estos 5 agregados enredándonos así en la desdicha, en la tristeza. Cada vez le resultaba más claro este upadana, apego, adhesión. Hay 4 apegos básicos. Uno es el apego hacia este yo, un yo imaginario. ¿Acaso ves el yo en esta masa de partículas subatómicas? ¿Esta masa de partículas subatómicas? Sin embargo, continuamos llamándole yo. Los 4 agregados. La parte de la mente que percibe. Percibe y desaparece. Percibe, luego desaparece. ¿Acaso es eso el yo? La parte que reconoce de la mente. Reconoce y desaparece. ¿Acaso es eso el yo? La parte que siente de la mente. Siente y desaparece. ¿Es eso el yo? La parte que reacciona de la mente. Reacciona y desaparece. ¿Es eso el yo? ¿Es el yo los 5 agregados reunidos? Sin embargo, este yo es tan importante, un yo con mayúsculas. Si alguien dice algo en contra de ese yo, nos irritamos, nos ponemos nerviosos. No comprendemos que este yo es un yo imaginario, un yo creado, y sentimos un gran apego hacia él. Alguien hace algo en contra de ese yo, y nos sentimos irritados, nerviosos, desgraciados. Yo. Este tremendo apego hacia este yo solo nos proporciona desdicha, solo infelicidad. Poco a poco, esta esfera, este círculo del yo, se va extendiendo. Lo que llamamos mío, mío, también entra en el círculo. Sentimos apego hacia este mío, mío. Un enorme apego hacia este mío, mío, mío. Mi reloj, un reloj precioso, un reloj de tanto valor. Me lo regaló un estudiante que lo trajo del extranjero. Un reloj precioso, un reloj de mucho valor. Un día, en un descuido, se cae y se rompe. Comienzo a llorar. Se ha roto mi reloj, con lo que valía. ¿Cómo voy a arreglarlo si en este país no hay las piezas para arreglarlo? Lloro, lloro, lloro. Si a un amigo mío, que tiene un reloj igual, que vale lo mismo, se le cae y se rompe, no me pongo a llorar. No lloro en absoluto. En todo caso, me pongo a sermonearle. Amigo mío, deberías haber tenido mucho cuidado. Esta marca de reloj no existe en este país. Ni siquiera hay piezas para arreglarlo. No lloro. ¿Por qué? Es el mismo reloj, el mismo modelo, del mismo precio, pero no lloro. Nadie llora porque un reloj de mucho valor se haya roto. Nadie llora. Lloro porque se ha roto mi reloj. Mi reloj se ha roto. Mi reloj se ha roto. Este mío, mío. ¿Cuánto apego a este mío, mío? No importa que este mío, esto que llamamos mío, valga unos dólares o millones de dólares. No importa. Cuanto mayor sea el apego, mayor será la tristeza. Cuanto más profundo sea el apego, más profunda será la desdicha. Cuanto más fuerte sea el apego, más fuerte será la infelicidad. Esto resultará más y más claro con la práctica. El apegarse, el aferrarse, proporciona desdicha, solo desdicha. Un incidente. Tras mi llegada a la India, pues solo hacía 2 o 3 años que me había ido de Birmania, no había centros para hacer cursos. Por eso, quienes querían que esta técnica se extendiese a todas las personas que eran desdichadas, buscaban lugares como mezquitas, templos, iglesias, escuelas o cualquier otro lugar que fuera adecuado para hacer cursos. Se celebró un curso en un pueblo remoto, que era un centro de peregrinación Jaina, en un templo Jaina. Participaron en él 1 o 2 personas de aquel pueblo, pero la mayoría de los estudiantes vinieron de las ciudades cercanas. También vino una anciana muy pobre. Alguien le regaló el billete, el boleto del tren. Vino y participó. Durante 2, 3, 4, 5 días fue muy feliz porque iba progresando. Al llegar el 5º o 6º día se enteró, por la mañana temprano, que había unos cánticos en la sala de meditación. Había palabras de bendición y buenos deseos. Preguntó, ¿puedo ir yo? ¿Puedo participar yo también? No hay nada escrito en el horario. Los administradores le dijeron, sí, puede usted ir, pero debe meditar. Sí, sí, meditaré. Fue y meditó. Cuando los cánticos finalizaron, se sintió muy, muy feliz. Sonriente, volvió a su dormitorio. Y comenzó a gritar. La gente fue a ver qué le pasaba. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Le ha picado un escorpión o una serpiente? ¿Qué le ocurría a aquella anciana? No podía contestar. Lloraba. Al cabo de un rato, entre sollozo y sollozo, dijo, traje al curso una pequeña bolsita con 20 rupias, menos de $1 al cambio de hoy. 20 rupias. Los ahorros de toda mi vida. 20 rupias había en esa bolsita. También había una pequeña joya de plata que me dieron en mi dote cuando me casé, hace 60 años. Cuando iba a venir al curso, alguien me dio una fruta cristalizada y también la guardé ahí. Siempre que medito, la coloco debajo de mis piernas. Cuando duermo, la coloco debajo de la almohada. Pero esta mañana, cuando fui a la sala, la dejé en mi habitación. Alguien se la ha llevado. Me han robado. Todos mis ahorros han desaparecido. Se puso a llorar otra vez. La gente comentaba, 20 rupias en monedas, un objeto de plata de menos de 20 rupias. En total, son solo 40 o 50 rupias. No llore usted. Entre todos, le daremos las 50 rupias. Continúe meditando. Lo estaba haciendo muy bien. Ella continuó llorando. Entonces pensaron, vamos a hacer una colecta y darle lo que saquemos. Así dejará de llorar. En la colecta se reunieron 100 rupias en vez de 50. Estaban muy contentos. Ahora la anciana dejará de llorar. Sin embargo, al darle el dinero lo rechazó. ¿Qué voy a hacer yo con este dinero? ¿Dónde voy a conseguir yo la joya de plata que me dieron en mi dote? Ahora ha desaparecido. Buscaron por todas partes sin resultado. Pero aquella tarde alguien vio un mono en un árbol, con una bolsita. de donde sacaba fruta cristalizada y se la comía. La gente corrió tras el mono, tomó la bolsita y devolvió a la anciana su joya de plata. Entonces dejó de llorar. Deseo. Lo que menos es que valga 10 rupias o que valga 1 millón. Eso no importa. Cuanto más apego haya, cuanto más nos aferremos a ello, mayor será la desdicha. Mayor será la desdicha. Yo mío, yo mía. No importa que se utilicen o no estas palabras, pero este yo, mío, mía, y el apego que sentimos hacia él está lleno de dolor, lleno de desdicha. Recuerdo otro incidente que sucedió también en un pueblo remoto del norte de la India. En aquel curso se sentaba un monje muy erudito. Pasados 5 o 6 días se acercó y me dijo: «Goenkaji, de 12 a 1 concede entrevistas de 10 minutos a los estudiantes». En aquella época había menos estudiantes, por eso podía concederles 10 minutos a cada uno. 10 minutos para estos padres de familia. ¿Qué preguntas pueden hacer? Incluso 10 minutos es demasiado tiempo para ellos. Yo soy un monje. Vivo en clausura. Necesito hacerle muchas preguntas. Por favor, concédame 1/2 hora. Le contesté: «Monje, sé que hablará usted de asuntos filosóficos, cosas por el estilo que a mí no me interesan. No puedo concederle tanto tiempo». «No, Goenkaji, en estos últimos 5 días he comprendido que todas las charlas filosóficas no sirven para nada. Solo hablaré de la técnica». «Muy bien, ya veré cómo me organizo. Venga usted». Efectivamente vino. Habló de la técnica durante 3 o 4 minutos. De pronto, cambió de tema. «Goenkaji, en aquella gran ciudad, la gran ciudad de donde él venía, en su monasterio...» «¿Mi monasterio? Los monasterios solo son para los monjes, no son para los laicos. Yo soy un laico. ¿Cómo puedo tener un monasterio?» «Goenkaji, intente usted comprender su monasterio». «Monje, yo no puedo tener un monasterio. Soy un padre de familia. Siempre llevo conmigo una prueba evidente de ello. Mi mujer se sienta a mi lado cuando enseño. ¿Cómo puedo tener yo un monasterio?» Pero él continuaba diciendo: «Goenkaji, su monasterio, su monasterio». Después decía: «Goenkaji, su monasterio, su elefante». «¿Mi elefante? ¿De qué hablaba?» De repente recordé algo. Estaba en la India, un país maravilloso, un país inmenso, lleno de costumbres diferentes. Hay en él personas que tienen la costumbre, la fuerte creencia de no utilizar palabras tan sucias como yo, mío, mía, durante toda su vida, y no las utilizan. Cuando tienen que decir yo, dicen usted. Cuando tienen que decir mío, dicen suyo. «Ahora comprendo. Sí, monje. Mi monasterio, mi elefante. Diga usted, ¿qué pasa?» Tenía ante mí a un monje de clausura, que aunque había renunciado a todo, había construido un monasterio en medio de la ciudad, sin permiso del ayuntamiento. Acababa de recibir una carta en que le decían que lo iban a tirar abajo, a destruirlo. Como no podía guardar un elefante en el centro de la ciudad, iban a llevárselo de allí. Alguien le había dicho que el alcalde de aquel municipio había estado en Birmania y se había alojado en mi casa durante su estancia. «Goenkaji, unas palabras suyas bastarán para salvar su monasterio, para salvar su elefante». Aunque no utilizase la palabra «yo», aunque no utilizase la palabra «mío», poseía una enorme cantidad de apego. El apego acarrea desdicha, solo desdicha, infelicidad. Cuanto más profundo sea el apego, más profunda será la desdicha. No habría desdicha al generar apego hacia este yo si el yo fuera eterno, o al generar apego hacia este mío si el mío fuera eterno. No habría desdicha. Pero el caso es que este yo no es eterno, este mío no es eterno. Lo que llamamos mío, mía, mío, mía, desaparece sin que podamos evitarlo. No podemos hacer nada para evitarlo. Incluso si esto perdura, lo que llamamos yo desaparece sin que podamos evitarlo. Habrá separación o fallecimiento, antes o después, ocasionando desdicha. Apegarse o aferrarse a algo proporciona una desdicha muy grande. El apego al yo se convierte en apego al mío. Apego a mis opiniones, mi filosofía, mi dogma, mis creencias, mi religión, mi tradición. Generamos una enorme cantidad de apego hacia nuestras opiniones, sin comprender que llevamos gafas, lentes teñidos de un color. Nos sentimos apegados a ese color de las gafas, de los lentes. Si llevara gafas o lentes de cristales rojos, todo lo vería rojo, rojo, rojo. Si otra persona llevara lentes con cristales verdes, todo lo vería verde, verde, verde. Siempre estaríamos peleando, porque yo no podría convencerle de que todo es rojo, y él no podría convencerme de que todo es verde. Siempre nos estaríamos peleando. Aunque llegáramos a matarnos, no podríamos ponernos de acuerdo, debido al apego que sentimos hacia ese color determinado. No vemos las cosas como son. Un gran apego provoca una gran desdicha. A veces puede existir apego hacia ritos, rituales, ceremonias, etc. No en Occidente, sino en Oriente. He visto mucha gente muy apegada a sus ritos diarios, a sus rituales diarios. Vienen a un curso de Vipassana y dicen, ¿por qué no me permite realizar mis ritos o rituales? Denme solo 15 minutos. En cuanto termine mi rito, iré a meditar. Cuando les contesto que no, se ponen muy nerviosos, aunque más adelante comprenden por qué lo hago. Pero inicialmente, debido a su apego, están llenos de desdicha. Estos cuatro apegos profundos nos hacen sentirnos muy desdichados, muy desgraciados. El Buda fue profundizando más y más. ¿Por qué, en definitiva, se produce el apego? Lo comprendió. Se producía al surgir deseo. Deseo hacia algo que queremos. Queremos poseerlo. Queremos retenerlo. Generamos una enorme cantidad de apego hacia este deseo, que pronto se convierte en más apego, en atadura. O bien se produce al no desear algo, al desear que algo no ocurra, sin conseguir que sea así. El deseo se convierte en apego, en atadura. Entonces comienza la desdicha. ¿De dónde proviene este deseo? Buda no recurría a juegos intelectuales. No estaba leyendo ni discutiendo las escrituras. Estaba experimentando, como un científico, lo que ocurría en la profundidad de su ser. Comienza una pequeña apetencia. Comienza a gustarnos. Enseguida se convierte en deseo. Comienza una pequeña apetencia de que algo no ocurra. Se convierte en aversión. Tanaha. En el idioma de aquella época, al deseo se le llamaba Tanaha. Tanaha, Pachaya, Upadanam. El deseo se convierte en apego. Pequeñas apetencias se convierten en deseos. El deseo se convierte en apego. Le resultó claro, porque estaba experimentándolo él mismo. Vedana, Pachaya, Tanaha. Se deben a las sensaciones del cuerpo. Cuando experimentamos en el cuerpo sensaciones que nos resultan agradables, comienzan a gustarnos, convirtiéndose en apego, ataduras. Cuando experimentamos sensaciones desagradables, rápidamente se convierten en aversión, en odio. Queremos librarnos de ellas, deseamos librarnos de ellas. Las sensaciones, Vedana, Pachaya, Tanaha. Pachaya significa causa y Vedana, sensación. La sensación es la causa del deseo, que se convierte en apego. ¿Por qué estas sensaciones? ¿Cuál es su causa? Buda experimentaba, investigaba qué ocurría. Pasa, pachaya, vedana. Hay contacto. En cuanto hay contacto, hay una sensación en el cuerpo. ¿Contacto de qué? ¿Con qué? Contacto de las seis puertas de los sentidos. Los ojos. Contacto de la vista con alguna forma, con alguna figura, con algún color, con alguna luz. El objeto de la vista, al entrar en contacto, siempre surge una sensación. El objeto de la puerta del sentido del oído. Cuando un sonido se pone en contacto con la puerta del sentido del oído, siempre surge una sensación. La puerta del sentido del olfato. Al ponerse en contacto un olor con la nariz, siempre surge una sensación. La puerta del sentido del gusto. Al ponerse la lengua en contacto con un sabor, siempre surge una sensación. La puerta del sentido del tacto. El contacto con algo tangible siempre produce una sensación. La puerta del sentido de la mente. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, siempre producen una sensación. Contacto. ¿Por qué este contacto? Era muy sencillo, muy claro. Salayatana, pachaya, paso. Paso significa contacto. Salayatana significa las seis puertas de los sentidos. Mientras existan las seis puertas de los sentidos, habrá un tipo u otro de contacto a través de una u otra puerta de los sentidos, con sus objetos respectivos. El mundo está lleno de objetos. Por eso, el contacto surge entre las puertas de los seis sentidos que llevamos en nosotros y sus objetos respectivos en el mundo. ¿Por qué estas puertas de los seis sentidos? ¿Cuál es su causa? Estaba claro. Nama, rupa, pachaya, salayatana. Nama significa estructura mental y rupa significa estructura física, la combinación de ambas. Nada más iniciar esta combinación, es decir, al comenzar el flujo de la vida, al comenzar la continuidad de esta vida, comenzaron estas puertas de los seis sentidos. ¿Por qué comenzó así la vida de la mente y de la materia? Estaba claro, viññana, pachaya, nama, rupam, debido a la corriente de conciencia que está presente en todo momento. Nada más terminar esta vida, esta corriente de conciencia entra en contacto con otra vida y surge en algún otro lugar. Continuamente surge, desaparece, surge, desaparece. En el momento de la muerte desaparece y surge de nuevo, en otra vida, en otro cuerpo, fluyendo igual que antes, viññana, pachaya, nama, rupani. ¿Por qué esta viññana? ¿Cuál es su causa? Estaba claro. Sankara, pachaya, viññanam. Todas estas voliciones mentales que tienen lugar, todas estas voliciones mentales son responsables de la conciencia del momento siguiente. En este momento genero un sankara. Escucharás muchas veces esta palabra, sankara, acto de volición mental. Al generar un sankara, al momento siguiente surge la conciencia. Genero otro sankara. Al momento siguiente surge la conciencia. Al morir, sale a la superficie un sankara muy profundo, como una raya profunda esculpida, grabada en una roca con cincel y martillo. Empuja con fuerza. La conciencia surge en otro lugar. Debido a ese sankara, continúa la corriente. ¿Por qué este sankara? Estaba muy claro. Avilla, pachaya, sankara. Ignorancia. Ignorancia. Todos generamos sankaras por ignorancia. ¿Qué ignorancia? No la ignorancia de no haber ido a la escuela o al colegio. No la ignorancia de no haber leído las escrituras. No la ignorancia por no haber escuchado charlas del Dhamma. No, nada de eso. La ignorancia a nivel de experiencia. No sabemos cómo surge la desdicha en nuestro interior, cómo tenemos sensaciones en todo el cuerpo y cómo, con sensaciones agradables, reaccionamos con sankaras de deseo y con sensaciones desagradables, reaccionamos con sankaras de aversión. Todo este proceso tiene lugar en las profundidades del ser.
En la superficie no sabemos qué está ocurriendo. Este proceso de multiplicación que genera desdicha, multiplica la infelicidad, genera desgracia, genera sankaras, multiplica sankaras, se debe a la ignorancia. A la ignorancia, toda la cadena resultaba clara, todos los eslabones resultaban claros. Avilla, pachaya, sankara. A causa de la ignorancia se producen sankaras. Sankara, pachaya, viñanam. A causa del sankara se produce viñana, conciencia. Viñana, pachaya, nama, rupam. A causa de la conciencia comienza una nueva combinación de mente y materia. Nama, rupa, pachaya, salayatanam. Debido a la combinación de mente y materia, surgen las puertas de los seis sentidos. Salayatana, pachaya, paso. Por esa causa hay contacto. Pasa, pachaya, vedana. A causa del contacto hay sensación. Y vedana, pachaya, tanaha. A causa de la sensación hay deseo. Tanaha, pachaya, upadanam. Este deseo se convierte en apego, en fuertes ataduras. Upadana, pachaya, bhava. A causa de este profundo apego al deseo, comienza el proceso de bhava. Bhava significa la corriente de la vida. La vida fluye y fluye, tomando fuerza. Cuando la vida se acaba, este bhava, un sankara muy profundo que se llama bhava sankara, es responsable de la aparición de otra vida nueva. Así se perpetúa el proceso del devenir. Devenir, devenir. No se acaba con el final de la vida. Bhava, pachaya, yati. A causa de este proceso de devenir, 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 incluso después de la muerte, comienza otra vida y hay un nacimiento. Cuando hay un nacimiento, yati, pachaya, yara, maranam, soka, parideva, dukkha, demanasupayasa, sambhavanti. Si comienza una vida, hay que pasar por todas estas desdichas. La desdicha de la vejez, la desdicha de la enfermedad, la desdicha de la muerte, la desdicha de desear lo que no ocurre y de no desear lo que ocurre. Un nacimiento obliga a pasar por toda clase de desdichas físicas y mentales. Eso resultó muy claro. Todo el proceso resultó muy claro. Resulta claro para cualquiera que profundice, profundice, profundice. Tras librarse de la ignorancia, al comprender la verdad, al comprenderla con la propia experiencia, resulta muy claro cómo comienza este proceso de desdicha, cómo continúa multiplicándose, multiplicándose, cómo librarse de él, cómo salir de él. ¿Cómo romper esta cadena, este eslabón, esta cadena llena de eslabones? ¿Qué eslabón hay que romper? ¿Por dónde hay que romper la cadena? Cuando comienza una vida con nama y rupa, mente y materia, cuando comienza un flujo de vida, ¿qué se puede hacer? ¿Suicidarse? ¿Se puede resolver así el problema? No, así no se puede resolver. Así no se puede salir de la desdicha, pues en el momento del suicidio, la abolición de la mente, el estado de la mente, está lleno de agonía. Si la última mente de esta vida está llena de agonía, lo único que puede producir es una nueva vida llena de agonía. La próxima mente estará llena de agonía, ya que será el producto de la última mente de esta vida. El suicidio no resuelve el problema. No salimos de la desdicha suicidándonos. La vida fluye cuando nama y rupa, mente y materia, están presentes. ¿Qué se puede hacer con las puertas de los seis sentidos? Lo mejor es destruirlos. Ojos, oídos, nariz, lengua. Muy bien. Y después, el cuerpo y la mente. De nuevo sería un suicidio. ¿Cómo destruirlos? Entonces, ¿Por qué no destruir todos sus respectivos objetos del mundo? Es imposible. ¿Cómo se puede destruir todo eso? Al estar presentes las puertas de los sentidos y sus respectivos objetos, tiene que haber contacto. No se puede evitar. Al haber contacto, pasa, tiene que aparecer vedana, la sensación. Tampoco se puede evitar. Pero en ese punto es donde surgió la sabiduría. Ese es el lugar en que se puede utilizar un hacha o un machete y cortar el eslabón. Vedana aparecerá, inevitablemente mientras vivamos. Los objetos estarán continuamente en contacto con una u otra de las puertas de los sentidos. En todo momento, mente y materia estarán en contacto. Esto dará lugar a una sensación. Con la sensación, a causa de nuestra ignorancia, a causa de avidya, con la sensación surge tanaha, surge el deseo, surge la aversión. Es necesario cambiar todo el proceso. La sensación estará allí, pero con la sensación también surgirá la sabiduría, la realidad, la característica. ¿Qué es esta sensación? No es eterna, no es permanente. Ha surgido para desaparecer. Voy a observar cuánto dura. Sí, surge y desaparece. Surge y desaparece. Surge y desaparece. Por desagradable que sea una sensación, debe, inevitablemente, desaparecer. Por agradable que sea una sensación, debe, inevitablemente, desaparecer. No tiene objeto reaccionar a ellas. ¿Qué objeto tiene reaccionar a algo que por naturaleza debe desaparecer? Carece de sentido hacerlo. No sirve para nada. No tiene sentido. Resulta claro que al llegar a un estado en que se experimentan sensaciones y no se reacciona ante estas sensaciones, todo el proceso de multiplicación de la desdicha cambia y comienza el proceso de liberación. Buda encontró que la sensación es un importante punto de bifurcación de dos caminos. Un camino es dukkha, samudaya, gamini, patipada, un camino de desdicha. En él generamos desdicha tras desdicha, porque reaccionamos a cada sensación que experimentamos. Experimentamos sensaciones en todo momento reaccionamos. Por eso, es un proceso de multiplicación de la desdicha, de multiplicación de la desdicha. Pero esta misma bifurcación, este mismo punto de sensación del cuerpo, nos puede llevar al camino de la liberación. Dukkha, Nirodha, Gamini, Patipada. En él, toda la desdicha se erradica, porque no reaccionamos al experimentar una sensación. Solo comprendemos anicca, anicca, impermanencia, impermanencia. Eso es lo que has comenzado a hacer. Lo primero, lo más importante, es que seas consciente de las sensaciones y no reacciones a ellas. No reacciones cuando seas consciente de ellas. Todas las sensaciones se deben convertir en paña, es decir, villa, vedana, pachaya, paña. Todas las sensaciones deben traer como resultado sabiduría. Todas deben resultar en sabiduría. Las sensaciones no deben resultar en tanaha, deseo y aversión. Ahí es donde se rompe toda la cadena. Nos damos cuenta de que la cadena se rompe porque ya no hay más avilla, ignorancia. Avillaga, tú, esa, es esa, viraga, nirodha. Cuando la ignorancia se erradica por completo, entonces, sankara, nirodha. Ya no hay más sankaras, ya no se generan más sankaras. Sankara, nirodha, viñana, nirodha. Ya no hay más viñana, el flujo de conciencia se detiene. Viñana, nirodha, nama, rupa, nirodha. Ya no hay más flujo de mente y materia. Nama, rupa, nirodha, salayatana, nirodha. No más puertas de los sentidos. Salayatana, nirodha, pasa, nirodha. No más contacto, pasa, nirodha, vedana, nirodha, no más sensación, Vedana, Nirodha, Tanaha, Nirodha. No más deseo. Tanaha, Nirodha, Upadana, Nirodho. No más apego. Upadana, Nirodha, Bhava, Nirodha. No más proceso de devenir. Devenir, devenir. Bhava, Nirodha, Yati, Nirodha. No más nuevos nacimientos. Yati, Nirodha. Yara, Maranam, Soka, Parideva, Dukkha, Domanasupayasa, Niruyasanti. Todas las desdichas que automáticamente vienen después del nacimiento desaparecen. Todo esto es fácil de comprender. Se puede aceptar intelectualmente, pero eso no nos ayuda. Hay que practicar. Hay que profundizar hasta llegar a las sensaciones sin reaccionar a ellas. Hay sensaciones y no debo reaccionar ante ellas. No nos ayuda aceptar esto de forma meramente teórica. Quizá haya alguien que no crea en la existencia de vidas futuras o pasadas. No importa. Eso no es muy importante para que la técnica nos pueda ayudar. No es preciso que aceptemos la existencia de vidas pasadas y futuras. Hay que aceptar la vida presente. Está aquí. Y cada uno de nosotros está generando continuamente su propia desdicha. Estás generando sankaras en todo momento. Cada sankara es desgracia para ti. Repites el sankara una y otra vez, haciéndolo tan profundo como una línea tallada en la roca con cincel y martillo, así de profundo. Más y más infelicidad, una desdicha, más y más profunda. Por lo menos, ahora comienzas a salir de todo esto. Has comenzado a liberarte de tu infelicidad presente, porque así es la ley de la naturaleza. Al dejar de generar nuevos sankaras, cuando experimentes sensaciones en el cuerpo, los antiguos sankaras comenzarán a subir a la superficie. Todas las acumulaciones del pasado, que reposan en las profundidades, que están guardadas en el almacén interior, comenzarán a surgir. Cuando aparezcan, lo harán acompañadas de un tipo u otro de sensaciones, pero tú permanecerás ecuánime, sin reaccionar ante ellas. De esta forma, los sankaras perderán fuerza, se harán más y más débiles, desaparecerán. Otra gran cantidad de sankaras del pasado surgirán, acompañados de un tipo u otro de sensaciones. De nuevo, permanecerás ecuánime, y así irás erradicando los sankaras antiguos. Al dejar de generar nuevos sankaras, los antiguos se irán erradicando automáticamente, poco a poco. Mientras permanezcas ecuánime, subirán a la superficie y se erradicarán. Subirán a la superficie y se erradicarán. Eso es lo que significa anicca, vata, sankara. A menudo escucharemos estas palabras del Buda. Anicca, vata, sankara. Cada sankara es anicca. Surge y desaparece. Upadavaya, damino. Surgir y desaparecer. Su naturaleza es surgir y desaparecer. Desaparece y vuelve a surgir. Se multiplica y vuelve a surgir. Pero, si somos conscientes de nuestras sensaciones y no reaccionamos ante ellas, entonces, upajiva, Niruyani, se erradican. Suben a la superficie y se erradican, se erradican. Cuanto más se ha erradicado, tesam, bupasamo, suko, más gozaremos de la liberación, de la paz de la liberación, de la felicidad de la liberación, porque habrá desaparecido una gran cantidad de desdicha. Ese es todo el proceso. Esa fue la liberación de aquella persona. Encontró la causa auténtica de la desdicha. Encontró la forma de librarse, en profundidad, de esta causa auténtica. Al iluminarse por completo, sus palabras fueron maravillosas. Todas las palabras de Buda son maravillosas, pero ¿cuáles fueron sus primeras palabras después de la iluminación? Durante estos 10 días las vamos a oír cada día, por lo menos 3 veces al día.
अनेक जाते संसारं संदावेशं यनिंबिशं गकार कंगवे संतु dukkha jati puna puna gakarak ditto si punenge hangne kasi sabbate pasuka bhagga gakutang visankhitang visankaragatang chittang tanihanang khayamajjaga aneka jati sansaran.
Aquella fue la noche de luna llena de Vesaka, cuando estaba sentado bajo un árbol, observando la verdad en su interior. Al profundizar más y más, purificando la mente, algunas facultades mentales se agudizan. Una de ellas es la facultad de memoria del pasado. Pasada la medianoche, apareció esta facultad. Comenzó a ver su pasado, no sólo de esta vida, sino también de la vida anterior, de dos vidas antes, de 10 vidas antes, remontándose cada vez más a vidas pasadas. Continuó viendo su pasado, un incontable número de vidas pasadas. Entonces dijo, Aneka yati samsaram, he nacido muchas veces en este flujo del mundo, nacimiento tras nacimiento, nacimiento tras nacimiento, durante tantas vidas, tantas que son innumerables. Aneka significa innumerables, no solo una, sino innumerables. Aneka yati samsaram, san davisam. Cada vez que he nacido, he corrido, corrido, anivisam, incesantemente, sin parar. Todo el que nace, corre y corre hacia la muerte. Nada más nacer, comenzamos a correr hacia la muerte. No podemos esperar ni un segundo. De nada sirve pedir, déjame esperar, no iré hacia la muerte. No se puede esperar. Hay que correr, correr, correr incesantemente hacia la muerte, sin alcanzar nada, sin lograr nada. En algunas de sus vidas había encontrado personas sabias, que le dijeron que era posible librarse de todo esto, de todos estos ciclos de nacimiento, muerte y desdicha, siendo testigo del Creador, del Gran Creador. Por eso, durante muchas vidas, buscó a ese Creador, que es el Gahakarakam, Gabe Santo, el Creador de esta casa. ¿Qué casa? Cada vez que morimos, hay otra casa preparada. Cada vez que morimos, hay otra casa preparada. Gahakarakam. ¿Quién crea esta casa? Gahakarakam, Gabe Santo, buscando al creador de la casa, Dukkha, Jati, Punapunam. He nacido una y otra vez, lleno de infelicidad, lleno de desdicha. Hay desdicha en todos los planos de existencia. Hay dolor en todas partes, incluso en el plano más alto, en los planos celestiales, en los planos brahmánicos, existe la desdicha de la vejez y la muerte. Nunca se puede estar totalmente libre de la desdicha. Gahakaraka ditosi. Ahora te veo, constructor de la casa. Gahakaraka ditosi. Puna geham na kahasi. Ya no podrás volver a construirme una casa. ¿Cómo puede alguien construir una casa sin materiales de construcción como madera, acero, cemento o mortero? He destruido todo. Gahakaraka ditosi. Puna eham na kahasi. Sabate pasuka vaga. Gahakutam visankita. He destruido todos los materiales de construcción. No puedes construir para mí. ¿Cuáles son estos materiales de construcción? Visankara gatam chitam. Mi mente está ahora libre de todos los sankaras. He erradicado por completo los sankaras responsables de un nuevo nacimiento. Visankara gatam chitam tanaham kaya mayagaga. He arrancado el deseo de raíz. No quedan rastros de deseo. Ya no hay más sankaras nuevos. Todos los sankaras antiguos están erradicados. Ahora ya no puedo generar sankaras nuevos. Ese es el estado de la liberación total. Cualquier persona, todos y cada uno de nosotros, podemos alcanzar ese estado, pero hay que trabajar. Tenemos que trabajar. No se puede alcanzar ese estado simplemente deseando o rezando. No nos vamos a liberar milagrosamente. Hay que trabajar. Cada persona debe trabajar y trabajar con seriedad. En estos 10 días vas a aprender una técnica que te enseñará cómo trabajar, cómo llegar a las profundidades de la mente, donde se generan sankaras día y noche. Día y noche genera sankaras de deseo, aversión. A menos que percibas sensaciones, ¿cómo perderás esta costumbre habitual? En la época de Buda, y antes y después de él, hubo muchas técnicas de meditación. Pero esta fue la contribución de Buda, el descubrimiento de Buda. Es imposible librarnos de la desdicha. Todo el proceso de la desdicha permanecerá, a menos que lleguemos al punto en el que se generan sankaras, en el que se genera el deseo, y estos se generan a nivel de las sensaciones. Puedes llamarlo vipassana, puedes llamarlo como quieras. Cualquier meditación que trabaje con las sensaciones corporales y nos enseñe a permanecer ecuánimes ante estas sensaciones corporales es una meditación de liberación. Tenemos mucha suerte de haber encontrado una técnica de meditación como esta. Tenemos mucha suerte de sentirnos inspirados para trabajar en ella, para seguir su camino. Claro, es un largo camino, pero por largo que sea un camino, aunque mida 15.000 kilómetros, siempre comienza con un primer paso. Has dado este primer paso. Es imposible esperar que los que nunca han dado ni siquiera un paso en el camino correcto alcancen la meta final. Pero quienes han dado el primer paso, es posible que den un segundo paso, un tercer paso, y así, paso a paso, acabarán alcanzando la meta final. Utiliza bien estos 5 días que quedan. Aprende a hacer el camino. Cuanto mayor sea el trecho de camino recorrido, mayor será el cambio en la pauta habitual de conducta de la mente. Mayor será la cantidad de impurezas que habrán subido a la superficie para ser erradicadas. Supongamos que llevamos un peso de 100 toneladas sobre la cabeza. Aunque solo nos quiten una, estará muy bien. Solo nos quedarán 99. Nos habremos aligerado de una. Nos quitamos 10 toneladas, y luego 20 toneladas, 50 toneladas, 90 toneladas, quién sabe. Elimina cuanto puedas. Volverás a casa más ligero. Lo principal es aprender la técnica. Aprender a quitarte el peso de la cabeza. Aprende a quitar la desdicha. A vivir una vida mejor. Una vida más feliz, más apacible, más armoniosa. Utiliza lo mejor posible estos 5 días que quedan. Ojalá que todos se establezcan en esta técnica maravillosa. Se establezcan en el Dhamma, por su bien, en su propio beneficio, por su propia liberación. Liberación de las ataduras, de las trabas, de las cadenas de sankaras, para poder gozar de paz auténtica, de armonía auténtica, de felicidad auténtica, paz auténtica para todos, armonía auténtica para todos, felicidad auténtica para todos.
Devatu sarva mangalam. Devatu sarva mangalam. Devatu sarva.